Hermanos, Dios me les bendiga. Gloria a Dios, estamos aquí en la casa del Señor. Hoy domingo por la mañana. Ya hoy, déjame ver si es verdad. Penúltimo domingo de agosto. Nos falta uno más. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Y tenemos hoy visitando al hermanito Abraham, Aida y Aarón. Como les habíamos anunciado, gracias al Señor llegaron bien. Y está también nuestro hermanito Edwin, está acá con nosotros. Así que Dios me les bendiga a todos. Y hoy nos vamos a gozar en la casa del Señor. Amén. Le voy a pedir que estemos un momento de pie para estar entonces en oración un momento. Y entonces luego vamos con la escuela bíblica dominical. Amén. Acompáñeme a orar, mi hermano. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por ser bueno con nosotros. Habernos dado, Señor, todas tus bendiciones a lo largo de todos estos días y habernos permitido, Señor, venir a gozarnos a tu casa nuevamente hoy. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días y hoy, Señor, has prometido también estar con nosotros aquí en medio de la iglesia. Permite, Padre Santo, que toda palabra que se hable sea de edificación y vaya de acuerdo a tu santa palabra y que utilices a todos los maestros, Señor, en esta mañana, para que las Escrituras, Señor, sean abiertas y podamos ser bendecidos por ellas. Te pido, Señor, también que a lo largo del servicio tu Espíritu Santo nos ministre a todos y que nos hable al corazón, que nos instruya, nos redarguya, nos corrija, Señor, y nos prepare cada día más para seguir haciendo tu obra aquí en esta tierra, Señor. Bendícenos ahora y que, Padre Santo, a través de todo el servicio tú seas glorificado en medio de nosotros. Bendice, Señor, los hermanos que llegaron y los que vienen de camino también. Y que, Señor, haya gozo y bendición aquí en tu casa esta mañana. Gracias te damos, mi Señor. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues qué bueno es el Señor. Voy a dejar entonces a nuestro hermanito James acá con la Escuela Bíblica Dominical. Y los jóvenes pueden ir allá a su salón también. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición poder estar en la casa del Señor hoy domingo para escudriñar su santa palabra tempranito en la mañana. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Abraham, su esposa Aida. Qué bueno tenerles con nosotros. Les conocemos. Aunque no nos habíamos visto, hemos orado muchísimo por su familia y es un gran placer, es una bendición poder tenerle con nosotros. En esta mañana vamos a estar culminando el tema de estudio. Fe resistente. ¿Cómo permanecer firmes en medio del sufrimiento? Y como aquí nadie ha sufrido, pues esto para nosotros es nuevo. Este tema es uno que nos toca muy de cerca y hemos estado hablando sobre la primera epístola de Pedro durante las últimas 6 semanas. Está considerando el capítulo número 5, unos 6 versículos durante el día de hoy. Hemos venido estudiando esta epístola, los 5 estudios anteriores, llevan por título fe enfocada, fe activa, fe perseverante, fe dispuesta, fe gozosa. Son los 5 estudios que hemos considerado ya. Pues está de más decir que hemos estado enfocando primordialmente en la fe. La fe. Y el tema, fe resistente. Fe sólida. Fe inquebrantable. Que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y saben, pues, que yo siempre subrayo, aquí en Puerto Rico utilizamos la expresión como el matapiojo. Estar constantemente ahí sobre el asunto, subrayando el hecho de que es mucho más fácil decir en muchas instancias que hacer. Y sabemos dónde debemos poner el amén. Debemos tener fe resistente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, la realidad es que cuando estamos ante la adversidad, cuando estamos ante la circunstancia difícil, cuando estamos ante el sufrimiento, muchísimas gracias, joven. Entonces es que podemos poner en práctica esto que decimos que tenemos. Esta es la prueba de la cual hemos estado hablando durante muchísimo tiempo. Dios nos bendice permitiéndonos atravesar diversas pruebas. Cuando nosotros logramos superar la prueba y estamos victoriosos, pues entonces la bendición es aún mayor. Somos bienaventurados, como nos dice la palabra, cuando podemos superar la prueba. Porque el Señor solidifica nuestra fe a la medida que nosotros estamos puestos a prueba. En esta mañana vamos a considerar el último estudio, como les decía, en este tema, que lleva por título Fe Victoriosa. Yo creo que esta tecnología como que no está muy amistosa durante el día de hoy. Y el asunto es, ¿cómo es que nosotros confiamos en lo que Dios va a hacer con nosotros a través de la prueba? ¿Verdad? Nos va a fortalecer y nos va a restaurar. Importante ver en contexto de qué es lo que estamos hablando. Porque ciertamente esta epístola que escribe Pedro a la iglesia nos alcanza a 2000 años de distancia. Es cierto aún en este tiempo y lo será hasta que venga Cristo Jesús. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que había un contexto, había un momento histórico para el cual se escribió, y de eso estaremos hablando también. Hoy día, como se dice aquí en esta introducción, se admiran a las personas que superan diversas situaciones. Ciertamente es admirable ver cuando una persona está ante la adversidad y notamos que son perseverantes y logran salir del aparente atolladero. Y esto es ejemplo de superación, ejemplo de perseverancia, ejemplo de consistencia para quienes les rodean. Pero no todas las personas necesariamente que son perseverantes confían en el Señor. Hay personas quienes tienen fe en una diversidad de cosas, no todas ellas necesariamente relacionadas con nuestra fe. Pero estamos nosotros subrayando aquí cómo es que la palabra, cómo es que la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros en medio de la adversidad. ¿Quién puede decir amén? Y estoy seguro que si le diéramos el micrófono, le diéramos la oportunidad de que cada uno de ustedes testificara, todos tendríamos algo que hablar, decir, respecto a cómo es que esto ha sido cierto en nuestra vida. ¿Verdad? Yo no voy a decir ninguna, pero yo conozco historias de muchos de ustedes, testificadas por ustedes mismos. Situaciones que nos han contado, que han vivido, en las cuales el Señor ha mostrado su mano poderosa y les ha permitido salir airosos gracias a Él para su gloria. Yo ciertamente tengo mucho testimonio respecto a cómo Dios ha obrado en mi vida. Nuestra vida debe ser precisamente un libro abierto para que el mundo pueda ver lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Hoy día está de boga. El otro día iba yo de camino al trabajo y yo siempre me quejo de estas emisoras locales donde lo que se habla es las malas noticias, y siempre cometo el error, no sé si es para torturarme, de colocar esas emisoras para poder evaluarlas con fundamento. Y estaba en WKAQ 580, estaba un programa de Rubén Sánchez, estaba él entrevistando a unos ateístas, una comunidad ateísta, que estaban invitando, estaban haciendo una invitación abierta para que las personas asistieran a una conferencia que tenían ellos no sé en qué lugar. Y la conferencia era sobre cómo se subrayaba la separación de iglesia y Estado. Y la realidad es que la separación de iglesia y Estado es un asunto que es bíblico, ¿verdad? Porque de la misma manera que dicen que la iglesia no debería tener ninguna inherencia respecto a lo que hace el Estado, de lo cual yo difiero, pero el Estado no se le puede dar potestad para entrometerse en los asuntos de la iglesia, para imponer sus criterios. Nuestro Señor Jesucristo en su momento también dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente tiene que haber una separación, pero lo que se subraya dentro de estas conferencias, y lo sabemos nosotros, es un secreto a voces, que es cubrirle la boca a los de la fe. No es solamente que haya separación, sino quitarle el derecho a expresión, el derecho a exigir unos derechos, valga la redundancia, a quienes hemos creído en Cristo Jesús. Usted puede ponerse de pie en un foro en una universidad, puede ponerse de pie en un foro en el municipio, en una escuela, en cualquier lugar público, para hablar y criticar qué es lo que hace la iglesia en este país. Sin embargo, si usted pretende hacer lo mismo, pero desde la perspectiva de la fe, entonces usted corre unos riesgos, incluso legales. Se les acusa. Recientemente vi yo a alguien que no sé si era un era arreglado, pero colocaron una foto en una de estas redes sociales donde se les había cobrado un impuesto por orar. Prayer tax, creo que se llamaba. Donde usted va al restaurante, no sé, a mí me pareció absurdo, ridículo, ¿verdad? Si era arreglado o no, dejaba un mensaje. El mensaje es que hay un precio que pagar cuando mostramos nuestra fe en público. No sé si era arreglado, si eso es siquiera legal, que lo puedan cobrar, pero hay personas quienes se quejan respecto a una diversidad de cosas porque no pueden internalizar ellos cuál es la realidad, ¿verdad?, que vivimos nosotros en la fe. Pues Dios es el que nos ayuda a soportar, a superar, a prevalecer, a salir airosos, a salir victoriosos en medio de cada una de estas situaciones, aun cuando el resultado final pudiera ser distinto al que nosotros quisiéramos o esperáramos. A veces en la aparente derrota humana, la mano del Señor se manifiesta y Él siempre se llevará la gloria. La pregunta constante es, ¿dónde estuvo Dios en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia adversa, negativa? A veces las cosas suceden y nos dejan marcas, nos dejan huellas. Nos suceden cosas con las cuales tenemos que vivir permanentemente que pudieran resultar ser distintos a lo que las personas esperarían respecto al Dios que ellos han idealizado. Sin embargo, en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad, en medio de esas en medio de esas marcas, en medio de esas dificultades, podemos ver nosotros la mano de Dios obrando sobre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo número 12, hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? El apóstol Pablo, a quien el Señor le inspiró sobre el 25% de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, hablaba sobre el aguijón con el cual él tenía que vivir en su carne. En varias ocasiones le pidió al Señor que lo quitara de él, y el Señor le contestó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, las personas no logran comprender eso. Estos mismos ateístas, como se autoproclaman ellos, hablaban sobre cómo es posible que las personas puedan adorar a un Dios que permita que sucedan tantas cosas negativas en el mundo. Entonces, no sé cómo llamarlo, analista, payaso, criticón, irreverente, Rubén Sánchez, les comenzó a hacer una pregunta que yo me quedé impresionado. Yo decía, ahora le va a hacer la pregunta que como manda. Va a ser tocado por el Espíritu Santo hacerle la pregunta. Porque empezó a decirle, ¿y si usted? Porque él le preguntaba, ¿y qué? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué sucede cuando uno se muere? ¿Qué es el alma? Y ellos le decían, es que no existe tal cosa. Existimos nosotros, tenemos una energía que nos permite vivir a través de todo el tiempo que estaremos vivos. Y cuando morimos, ahí se acabó todo. Así, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había algunos judíos que pensaban eso también. Los existencialistas, durante el tiempo de Platón, hablaban sobre esto. Y fue una idea que perpetuó hasta el siglo XVI y aparece en muchísima literatura, ¿verdad? La literatura shakespeariana subraya esta perspectiva existencialista. Y aún al día de hoy, pues, ya vemos nosotros que persevera, persiste. Y le pregunta a él, ¿y si ustedes están equivocados? Y de momento hubo algo en mí que decía, no es posible que este irreverente acomodado, le vaya a hacer esa pregunta. Y si ustedes están equivocados y ustedes se acercan y de pronto se encuentran ante un gran portón, y allá, yo decía, le va a preguntar, o sea, en mi subconsciente había un paréntesis, y yo sabía lo que él le iba a preguntar, yo decía, le va a preguntar, y si ustedes están equivocados y ustedes llegan allá y se presentan delante de Dios, quien realmente existe, y lo mandan al infierno. Pero eso no fue lo que le preguntó. Les digo, si se encuentran delante de este gran portón, y gracias a que ustedes han sido buenos, y ustedes han ayudado al prójimo, y han provisto para que las personas vivan esperanza, más allá de una fe vana, ustedes logran vivir durante la eternidad. Yo estaba esperando mucho de un hombre que ha hablado a viva voz, que no tiene ningún tipo de temor de Dios. Pues nosotros no estamos llamados, hermanos, a vivir en armonía con aquellos quienes no pretenden seguir la voz de Dios. La palabra de Dios ciertamente nos dice, en cuanto dependa de ustedes, vivid en paz con todos los hombres. No contradice lo que yo digo. Yo puedo pretender vivir en paz con todos los hombres, pero va a haber hombres quienes contradicen la fe que yo proclamo. Por lo tanto, con esos hombres yo no puedo vivir en armonía. Es imposible. Yo puedo coexistir con ellos, como hay unos símbolos que aparecen en distintos carros ahora, ¿los han visto? Hay una expresión que, utilizando el mismo símbolo que utilizamos nosotros, que es bíblico, del pez, ¿verdad? Que somos pescadores de hombres. Pues hay unos que tienen ese símbolo, pero entonces tienen muchos otros símbolos y dice coexist, coexistir. O sea, que seamos tolerantes de los demás puntos de vista. Y la realidad es que debe haber una insistencia y un procurar de vivir en armonía con todos los seres humanos, pero cuando se presenta el foro de dialogar sobre cuál es nuestra fe, no nos podemos quedar callados. Pues de esto vamos a estar hablando un poco, de cómo es que habla Pedro respecto a lo que debe hacer el cristiano. Hay distintos lugares, no necesariamente en mi Biblia, en la Biblia nuestra, pues no aparece un subtítulo, excepto al principio del capítulo, que dice apacentad la grey de Dios. Pero hay otros lugares donde se habla, en estos versículos que vamos a considerar, se habla sobre las normas del creyente. Las normas de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo es que debía vivir esta iglesia que estaba siendo perseguida durante el primer siglo, luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Era un llamado a esta iglesia a subrayar el liderato de los ancianos dentro de esa iglesia, de los pastores de esas iglesias, para que pudieran dirigir a una iglesia que estaba siendo atormentada, estaba siendo flagelada, tanto en su cuerpo como en sus emociones, como en los asuntos sociales en los cuales ellos se encontraban. Pues hoy día esto no deja de ser menos cierto. Vamos a considerar estos 6 versículos que están identificados aquí, del 6 al 11, y vamos a comenzar con los versículos 6 y 7, para entrar de lleno en lo que está hablando el apóstol Pedro. ¿Quién gusta leer esa porción, hermano Pablo? Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? ¿No?
Que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente. Leemos esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exaltéis cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios bendiga esta santa palabra.
Gloria a Dios. Fíjense, yo siempre he creído y he aprendido, mientras más estudio la palabra de Dios, que el Señor, pues, ha sido muy bueno con nosotros en que nos ha dado de su Espíritu para que nos ayude en cada circunstancia. Y una de las circunstancias en las cuales el Espíritu Santo nos ayuda es para comprender la palabra de Dios. Pero cuando yo leo las epístolas del apóstol Pedro, hallo que el lenguaje es bastante sencillo. Usted compara a Pedro con Pablo, y Pablo, hay unas instancias en las cuales usted tiene que regresar, ¿verdad? 2 y 3 veces a 5 versículos anteriores, porque esa oración continúa y continúa y continúa. Y usted dice, pero ya me perdí. No sé cuál es el antecedente de este pronombre que aparece aquí. Vamos a ver ahora a Pedro, que habla con unas palabras bastante sencillas. No es que una palabra sea de Pedro y la otra sea de Pablo, es que ambas son del Espíritu Santo, son de Dios mismo, son de nuestro Señor Jesucristo, pero la forma en la cual han sido redactadas, pues esta tiende a ser mucho más sencilla para comprender. ¿A qué me refiero? Usted mira las palabras que están ahí en la traducción que tenemos nosotros al castellano y todos podemos entender lo que está diciendo Pedro allí, ¿verdad? ¿Qué significa humillarse? Una persona a la vez, por favor. Hermana Úrsula. Amén, amén. ¿Todos escucharon? ¿Verdad? Olvidarnos del yo, como dice la hermana Úrsula, y estar sumisos ante la persona ante la cual nos encontramos. Pues, mejor no pude haberlo explicado. El detalle es que la humillación está definida correctamente, como dice la hermana Úrsula. Sin embargo, depende de quién escucha la definición, de esto depende cómo va a tomar esa expresión. ¿Verdad? Porque las palabras tienen tanto denotación como connotación. La denotación de un vocablo es lo que significa en el diccionario. Lo que nos acaba de decir la hermana Úrsula es lo que denota esa expresión. La busco en el diccionario, eso es lo que está ahí. Ahora, la connotación es un valor que se le añade a la expresión. Hay expresiones que ustedes las escuchan y usted dice, ah, eso es algo que es bueno. Tiene una connotación positiva. Si usted dice, eso es algo como que no se oye muy bien, como que es malo, tiene una connotación negativa. Ahora, su vivencia, las cosas que usted percibe, dado su experiencia, su formación, su fe, le va a llevar a considerar esa expresión como una positiva o una negativa. ¿Esto que está pidiendo Pedro de la iglesia, será algo bueno o será algo malo, Edgar? Edgar no lo tuvo ni que pensar, dijo, ¿es algo bueno? ¿Quién pensó que era algo malo? Para nosotros, fíjense, lo locos que nosotros somos, estamos arrebatados, como dicen aquí en Puerto Rico. Estamos locos de remate. ¿Quién, en su sano juicio, piensa que humillarse es algo bueno? Si en todas las películas, incluso, usted ve las personas en las películas, ¿verdad? Una de mis películas favoritas, Braveheart, con Mel Gibson. Película tremenda, ¿verdad? Sobre la liberación de Escocia. Allí el personaje principal, William Wallace, que fue una persona que realmente existió, lucha por la liberación de Escocia. Entonces al final, él no se rinde ante este rey dictador absolutista y lo están torturando. Es un tipo Cristo para esa sociedad, buscando la liberación de ese pueblo. Y ante la muerte, ante esta situación adversa, él no se humilla. Cuando su torturador, el verdugo, ve que le está moviendo los labios al final, dice, un momento, que el prisionero tiene algo que decir, todos hagan silencio. Y lo que sale de su boca es, ¡libertad! Y con las pocas fuerzas que le quedan, él lanza este grito pidiendo libertad para su pueblo. Es una imagen preciosa, ¿verdad? Y nos identificamos con ese tipo de héroe, ¿verdad? Que no se rinde ante la adversidad. Y la realidad es que Dios nos manda a que seamos así. ¿Verdad? Que nosotros no sucumbamos ante la tiranía. Pero Pedro está hablando sobre cómo es que debemos nosotros humillarnos, no ante la tiranía, sino ante Dios mismo, el poder de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios, y esto es una expresión que vemos nosotros reverberar a través de toda la palabra, ¿verdad? Fue la poderosa mano de Dios la cual sacó al pueblo de Dios de Egipto. Fue la poderosa mano de Dios quien les libró de reyes malvados en distintos periodos, ¿verdad? En Babilonia, en distintos lugares. La poderosa mano de Dios estuvo sobre ella, sobre ese pueblo, y se ve a través de toda la palabra esta imagen de Dios y su mano poderosa. Hay personas quienes dicen, eso es una figura antropomórfica. O sea, que se le da cualidades humanas a Dios. Bueno, ¿usted tiene problema con eso? De que Dios tiene manos, de que Dios tiene piernas, de que Dios tiene ojos. De... Pastor. Amén. La palabra dice que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra mente, hermana Monserrate, por lo tanto, dentro de nuestra concepción de lo que es la existencia, pues Dios tiene manos, tiene ojos, tiene etcétera. ¿Verdad? Todas las partes que componen nuestro cuerpo las tiene Él. Sin embargo, sabemos que Dios es espíritu. Hermano, hay personas quienes se entretienen en esas conversaciones. Hay gente que dice, sí, si Dios existe, ella tiene un buen sentido del humor. Vi que alguien escribió no hace mucho tiempo. Estas cosas, entonces, montan unos foros para tener este tipo de diálogo, para ellos entretenerse. La realidad es que nosotros comprendemos que nosotros hemos creído por fe que Dios está sobre nosotros y que Él nos ha sacado del lodo cenagoso. Yo siempre he subrayado que yo no tengo la responsabilidad de convencer a nadie respecto a la existencia de Dios. ¿Verdad? Y a pesar de que hay personas que me dicen, sí, pero hermano, allá en Judas, Él dice, aquellos quienes no creen, convencerlo. Sí, pero Judas lo que está diciendo es algo distinto al yo ponerme a debatir con las personas respecto a algo que ya ellos han decidido que no van a creer. Bueno, la palabra dice que se les cerrarán los oídos, se les cerrarán los ojos y pues serán entregados a un corazón réprobo, a una mente réproba, porque ya decidieron no tener en cuenta a Cristo. Estoy parafraseando. Pues vemos nosotros aquí que se habla sobre la mano poderosa de Dios, y aunque esto es una figura aparentemente antropomórfica, pues la aceptamos como una imagen de lo que quiere decir. Y dice, en el momento que Él decida, entonces Él te va a dar tu lugar. Es lo que está diciendo Pedro. Fíjense, humillación tendrá premio. Tres palabras. Resumí lo que dice Pedro allí. Humillación tendrá premio. Hay cosas que para los seres humanos son muy difíciles. Y una de ellas es la humillación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es soberbia. Nuestra naturaleza humana es pedante. Y yo sé que esto suena feo, hermano, me disculpan. ¿Verdad? Pero me parece que si nosotros sabemos que si dejamos el hombre a su naturaleza, pues estaríamos constante y continuamente en guerra los unos con los otros, como ha sido la historia de la humanidad. Pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que estamos llamados a vivir la paz de Cristo. Y con quien primero tenemos que estar en paz para poder estar en paz con el mundo y estar en paz con nosotros, es con Dios. Reconocer que hemos pecado, que por esto estamos destituidos de la gloria de Dios, y humillarnos ante Él para entonces vivir vidas plenas desde la perspectiva de Dios. Yo siempre he dicho que usted no puede comparar chinas con manzanas. mis chinas son mejores que tus manzanas. Pues, tú tienes chinas y yo tengo manzanas. No se comparan. ¿Verdad, hermano Jesús? Seguro, si tú tienes chinas y yo tengo manzanas, pues no se pueden comparar. ¿Qué tipo de jugo se hace con la china o con las naranjas? Allá en Oregón, naranja. Naranja. Las chinas, ¿verdad? Son los que vienen de allá del oriente. Pues, ¿cómo voy a comparar manzanas y naranjas? Las naranjas, ¿qué tipo de jugo hago con las naranjas, Jesús? ¿Qué tipo de jugo? En Puerto Rico la naranja. En Puerto Rico la naranja es agria, la utilizamos para ablandar las carnes. Exacto. Pues, la china, vamos a cambiar esa fruta como que está un poquito problemática, ¿verdad, Jesús? La ciruela, vamos a comparar las ciruelas con las manzanas. Pues, el jugo de ciruela, ya ustedes saben para qué se usa. Cuando tienes problemas. Pues, yo no puedo hacer jugo de manzana con ciruela. Ya volví a dar ejemplos que estamos en la escuela elemental de nuevo. Nos ofende el intelecto, hermano. Pues la realidad es esa, hermano. Nosotros no podemos pretender que aquel que no tiene la mente de Cristo Jesús interprete las cosas que el Señor nos ha provisto poder interpretar, dado que nos ha dado de su mente. Eso está claro. Nos frustramos. Nos frustramos. El hermano Eka le hizo una pregunta y él contestó sin siquiera tener que pensarlo mucho. Fue de inmediato. Su convicción, la convicción que Cristo Jesús ha puesto en su corazón, le llevó a darnos una contestación ipso facto, de inmediato. Pues Cristo nos ha dado de su mente. Y las cosas que nosotros entendemos por el Espíritu, no podemos pretender que aquel que no tiene el Espíritu de Dios morando en sí, lo interprete de la misma manera. Pues no se frustre. A nosotros nos toca nuestra relación con Dios primero. Y Pedro dice que nuestra relación con Dios debe ser una de humillación. Y continúa hablando sobre cuando usted está frustrado, cuando usted está cansado, cuando usted está atravesando el Niágara en bicicleta, recuerde que usted no está solo. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Porque en medio de la adversidad se siente uno solo. No es que usted no crea en Dios. No es que usted no tenga convicción respecto a que el Espíritu Santo de Dios mora en usted físicamente. No es que usted deje de creer que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y que su sangre redentora nos hace victoriosos. Es que somos humanos. Mientras dependamos de esta carne para poder transitar por este mundo, pues vamos a estar atormentados por todas las debilidades que están representadas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando usted está en medio de la adversidad y usted se siente triste, acongojado, no se dé por vencido. No deje de creer, deposite su tristeza, su debilidad sobre el Señor. Porque Él habrá de hacer con usted como sea su voluntad. Fíjese lo que dice aquí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y usted dice, ¿qué más nos dice? Pues eso fue lo que nos dijo Pedro. Mira lo que dice este pasaje en Mateo. Vean conmigo a Mateo 6, a ver si Pedro sabía de lo que le estaba hablando. Mateo 6, versículos 25 al 34. Cristo Jesús le habló a los discípulos sobre el afán y la ansiedad. ¿Dónde estaría Pedro en esa prédica de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pedro habrá estado allí? Primera fila. ¿Saben que Pedro era uno de los más presentados de los discípulos, verdad? Cogiendo vergüenza, como dice el pastor. Cogiendo vergüenza de Jesús. Y aquí hace falta de eso, ¿verdad? Eso no lo venden en el pulguero. Dice esta porción, dice, mire, lo voy a leer yo rapidito. Dice, Mateo 6, 25 al 34, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, pie y medio? Me perdí. ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:33 es uno que citamos muchas ocasiones, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues usted y yo hemos recibido la bendición de poder internalizar esta palabra de Dios y hacerla viva y real en nuestras vidas. Aquel que pretende comparar chinas con manzanas, naranjas con manzanas, no tiene forma de entender qué es lo que el Señor dijo allí. La única manera que podemos internalizar esto de la manera que Dios pretende que nosotros lo entendamos es aceptando a Cristo Jesús. Para que de esa manera venga el Espíritu Santo a residir en nosotros, y entonces el Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprender la palabra santa de Dios. Lo que quiere decir Pedro en esta porción. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará él también todas las cosas? Esto es algo que es casi un acertijo para muchas personas, incluyendo personas quienes están dentro de la iglesia. Es necesario aceptar dónde está nuestra fe, hermano. ¿Sabe lo que pienso yo? Que es tal vez uno de los impedimentos más grandes para crecer en fe. El pensar que tenemos suficiente fe. Nosotros sabemos dónde va el amén. ¿Cómo estás? ¡En victoria! Hermano, si no estás en victoria, no digas que estás en victoria. ¿Por qué? Porque a quien único le estás comiendo el cerebro, como decimos aquí, es a ti mismo. A quien único estás engañando es a tu propia persona. Si te engañas tú mismo, pues vives en negación. Hay gente que tiene su hogar desmoronándose. Todo se está cayendo en pedazos. No hay comunicación con sus esposos o con sus esposas. No hay comunicación con sus hijos. En el trabajo, ni se diga. Y son personas quienes no se pueden sentir felices. Asisten a la iglesia 10 veces en semana. Y cuando usted le pregunta, ¿cómo estás? Te dicen, ¡en victoria! Pero por dentro, como que saben que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque se han autoconvencido. Se viven engañados. Si hay algo en nuestra vida que nosotros no comprendemos, pues eso nos crea ansiedad. Nos crea malestar, nos crea incomodidad. Dios nos dice que depositemos esa ansiedad sobre Él. Mensaje a través de Pedro. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros a través del tiempo. Por nada estéis afanosos. Y la palabra nada es absoluta. O sea que ninguna cosa en nuestra vida debe crearnos ansiedad. O sea, debemos permitir que nos cree ansiedad. ¿Nos vamos a preocupar? Seguro. Es necesario que nosotros reconozcamos aquellas cosas que merecen nuestra atención. Pero cuando permitimos que esas cosas nos atormenten, entonces no estamos practicando la fe que el Señor nos dice debemos practicar. El Señor le permite la experiencia a cada hijo suyo para que pueda mirar en retrospección y poder entender de esta situación que fue difícil y adversa, el Señor me libró. Todas las demás situaciones, el Señor tiene el poder para librarnos de ellas, si es su voluntad. Ese es el detalle. El detalle es que nosotros quisiéramos que todas las cosas tengan un final feliz y placentero según nuestra definición humana. Gente dice, pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? Y yo siempre digo, a nadie le gusta tomarse la leche con pajitas. Pero a veces nos toca. A veces nos toca. Ahí me regalaron unos pasteles en Jayuya hace poquito. Unos cuantos, pero para este tiempo unos pasteles. Pues ayer me comía yo un pastel y en casa hay mucha gente pelúa. Peluda. Hay 6 mujeres en casa y aparentemente en el servir la comida voló algún cabello por allí y se depositó en mi plato. Y yo sé que la gente en casa pues se lava el cabello. Pero eso no quiere decir que deje de ser desagradable. Yo lo alcancé a verlo porque yo veo bastante bien de cerca. Lo vi y había comido y lo veo así como pegado al plato y lo saqué. Me molesté, pero después pensé, por lo menos no me lo comí. Porque no es que usted se lo comiera y usted no se diera, pues eso es nada, pues, ¿qué puede hacer eso? Allá entró, se digirió. Pero el problema es cuando usted está de pronto masticando y siente como que algo, ¿verdad? Y usted de momento, usted es desagradable, ¿verdad que sí? Pues a nadie le gusta comer comida con pelo, con cabellos allí, ¿verdad que no? Sin embargo, estando con el ejército, se acabó la vergüenza. En muchísimos entrenamientos estábamos nosotros comiendo y nos servíamos el alimento y estando por allá en algún monte se le metían los insectos a la comida. ¿Y qué usted hacía? ¿Dejaba de comer? Yo no. ¿Sabe Dios cuántos mimes y moscas me habré echado al cuerpo? Pero yo no dejaba de comer. ¿Por qué? Porque sabía que había una misión larga que recorrer y yo necesitaba las energías que me proveía ese alimento. Y con mimes, con lo que fuera, con moscas, iba para adentro. Si encontraba uno que alcanzaba a verlo de momento, lo sacaba y lo tiraba afuera y seguía comiendo. O sea que hay personas que de momento tienen un vaso y se le para una mosca y les dice, ¡ay! Yo no me voy a comer eso. Y lo echan para allá y sacan la mitad del plato. No, señor. Pues, lo que estoy tratando de decir con esto es que lo que cambia lo que internalizamos respecto a cada situación es nuestra perspectiva de vida. Dependiendo de nuestra experiencia, hermano, es como nosotros aceptamos o interpretamos cada circunstancia. La prueba en nuestra vida nos debe hacer más fuertes. Siempre y cuando sepamos nosotros reconocer la mano poderosa de Dios obrando sobre nosotros. Es necesario ver a Dios obrando en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Si no es así, entonces viviremos toda la vida como cristianos fatulos, de pacotilla. Y Dios no quiere que vivamos así, porque entonces estaríamos haciendo solamente el ademán de que soy cristiano. Me pongo la Biblia bajo el sobaco, digo amén, aleluya, gloria a Dios, vengo a la iglesia 3, 4, 5 veces en semana, pero el poder de Dios no se manifiesta en mi vida porque yo pretendo hacer las cosas con mi propia fuerza. La vida en Cristo Jesús no puede ser así. Hermano, me pueden interrumpir en cualquier momento. Preguntas, dudas, hasta aquí. Queja, ¿he dicho algo que le ofendió? No. Pablo, ¿dije algo que le ofendió? No.
Y
El Señor siempre dijo, ¿verdad?, que estaría con nosotros hasta que se consumieran los tiempos, y aún eternamente Él va a estar con nosotros.
Amén.
Por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque el Señor su promesa no la retarda.
Gloria a Dios. Pedro sabía de lo que estaba hablando. Pedro sabía que parte de nuestra naturaleza es soberbia. Daré mi vida por ti si es necesario. No, Pedro. Lamento decirte que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y se molestó de sobremanera, como tal vez alguno de ustedes se ha molestado cuando yo le digo que a veces nuestra fe es un ademán. Si usted se molestó con lo que dije yo, lo cual mi intención no fue que se molestara, yo le digo, como diría mi viejito, que en paz descanse. Me alegro. Porque entonces, quiere decir que usted ha tenido que pensar. Porque yo le digo esto, hermano, pero para quien yo lo digo primero es para mí. Yo sé que hay instancias en nuestra vida que nosotros somos bien aparentosos. Todo anda bien. Aquí decimos a mal tiempo, buena cara. Pues a quien usted no le puede estar mostrando una cara que no es la que es a Dios, porque Él conoce todas tus intimidades. Y si tú dices el amén incluso delante del Señor, que siempre es delante del Señor que lo decimos, entonces Él te mira y dice, pero ¿no te he enseñado yo que deposites tu ansiedad sobre mí? Y es que hay instancias en las cuales malentendemos lo que el Señor dice. Es necesario tener fe. Es necesario mantener una perspectiva correcta de las cosas. Saber que Dios va a obrar sobre nosotros. Pero tenemos que entender cómo funciona nuestra humanidad también. No es que usted va a superar la depresión porque usted dice que está bien. Es que usted tiene que reconocer, Señor, me siento deprimido. Señor, estoy triste, estoy acongojado, estoy angustiado, tengo coraje con esta circunstancia. Pero estoy ante tus pies, estoy pidiéndote, implorándote que tú me ayudes a superar esta situación. Así es que lidiamos las situaciones en nuestra vida. No es negando que las cosas están mal. Las cosas no se van porque usted las ignora. Usted identifica cuáles son las situaciones que están inapropiadas, que son adversas. Entonces usted vive humillado delante de Dios, reconociendo que sea su voluntad en su vida, y solamente así las cosas irán bien. Eso es lo que está diciendo Pedro en esta porción. Los versículos 8 y 9. ¿Alguien me había levantado la mano en la parte posterior acá? ¿Alguien que quiera leer versículos 8 y 9? Hermana Marcia, dice yo.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hemos definido la palabra sobriedad, ¿verdad? No es la primera vez que Pedro subraya esto en esta epístola. Habla sobre la sobriedad. Y dijimos que hay varias maneras de definir esta palabra, ¿verdad? Sobrio es lo contrario a ebrio. Pero también tiene un significado que tiene que ver con cómo es que nosotros nos comportamos, cómo debe ser nuestro carácter. Pero el término es un tanto metafórico también. Porque cuando usted piensa en una persona ebria, es una persona tambaleante, es una persona irracional, es una persona impulsiva, es una persona que se deja llevar por las sensaciones, los arrebatos, dice el pastor. Pues la persona que está ebria no está trabajando bien en sus facultades, o sea, no está completamente en sus facultades. De hecho, hay personas quienes están ebrios y usted consulta con ellos al día siguiente si ellos saben qué fue lo que sucedió el día anterior y borraron. Eso es terrible. ¿Cómo amanece aquí? ¿Qué habré hecho en ese espacio que estuve en blanco. No saben. Pueden haber cometido la fechoría más grande y no se enteraron. La gente hace y deshace con ellos y no se enteran. Pues nosotros no estamos llamados a vivir así. Nuestro culto del Señor, dice Pablo, debe ser un culto racional. Es necesario que nuestra vida completa sea un culto a Dios. Y si nuestro culto a Dios va a ser racional, pues en todo momento debemos estar en nuestras facultades. Pues Pedro dice, sed sobrios, pensad las cosas bien. No se apresuren a tomar decisiones. No anden tan valiantes. Diría Santiago, no sean inconstantes en la fe. Sean consistentes, sean constantes, sean perseverantes. Pues todas esas cosas están incluidas dentro de esa palabra sobriedad. Pero más bien, de manera sencilla, es piensen las cosas bien. Eso lo está diciendo Pedro. Ahora, esta palabra, estoy seguro, no me cabe la más mínima duda respecto a lo que pasó por la mente de Pedro cuando él escribió esa palabra. Sed sobrios y velad. ¿En qué momento ustedes piensan que habrá pensado Pedro cada vez que decía esa palabra? Hay cosas que nos transportan a nosotros a un momento, ¿verdad? Recuerdo en un momento hablando con un grupo de estudiantes y hablaba sobre un poema, y quizá yo les hablé sobre este, les ha dado esta anécdota. Y el poema era un poema de William Carlos Williams. Y se llamaba La Carreta Roja. ¿Les he hablado sobre esto alguna vez? Ese poema, a grosso modo, es una... No sé cómo se dice en español el género poético. Es un género poético que plasma una imagen. ¿Verdad? Imagen. No sé cómo se dice en español. Images, en inglés. Pues William Carlos Williams escribe un poema y dice, todo depende de una carreta roja mojada por la lluvia al lado de unas gallinas blancas. Y recuerdo hace tal vez 13 años atrás, un grupo de estudiantes preparándose para ser maestros de inglés, les pregunto, ¿qué significa ese poema para ustedes? Y lo que ustedes me contestaron ellos. Entonces, era un grupo como de 37 estudiantes, y le pregunto a uno de los mejores estudiantes que estaba ahí, se llamaba Abraham. Abraham, ¿qué piensas sobre este poema? Y él me dice, ¿puedo ser honesto con usted? Y yo le digo, es lo que espero. Y yo esperaba una contestación pensada de parte de este estudiante, dado que era un estudiante sobresaliente. Y me dice, pues honestamente pienso que es una porquería de poema. Que de hecho no debería siquiera ser llamado poema. Y pues, hirió mi fibra intelectual literaria. Y eso fue de momento como que yo me desanimé. Y yo le dije, mira, Abraham y el resto del grupo, les voy a explicar algo. Y les narré una situación que tenía que ver con mi padrastro, ¿verdad? Que hubo un tiempo que ya se llamaba Andrés, y algunos de ustedes lo llegaron a conocer. Andrés, llegó un momento que era... Yo no podía llamarlo por su nombre. Habíamos desarrollado una relación donde yo lo veía como mi papá, pero él no era mi papá biológico. Por lo tanto, llamarlo papá para mí era un tanto incómodo, raro. Pero no le podía llamar a Andrés porque me sentía que estaba faltando el respeto incluso, ¿verdad? A la reverencia que yo le debía a él, al respeto. Pues lo adopté como mi viejo, que para mí era una palabra incluso muchísimo más grande que papá. Pues él era mi viejo. Y él padecía muchas enfermedades, ¿verdad? Entre ellas había sido operado de la espalda, él había superado cáncer en la próstata, a él le habían tenido que sacar todos los dientes porque había tenido una afección en la encía, le habían operado la garganta. Usted piense que casi en cualquier enfermedad él había tenido. Y en sus últimos tiempos, él murió a los 67 años de edad, vivía del sillón a la hamaca, de la hamaca al sillón, del sillón a la hamaca, de la hamaca a la cama, y ese era. Yo le decía, viejo, estás haciendo una zanja. Yo puedo ver cuál es tu movimiento de tránsito a través de la casa, porque estás manchando por tu andas. Y él se reía. El detalle es que él se alegraba mucho cuando nosotros íbamos para allá. Lisa y yo y los niños. Y yo buscaba la guitarra y me sentaba con él a tocar décimas y aguinaldos para tratar de alegrarlo. Y a veces nos íbamos al balcón de la casa, la casa de mi mamá, hay unas ventanas de cristal y desde el balcón se puede mirar hacia la sala y había un reloj digital. Y en un momento dado, estábamos visitando un fin de semana y él mira y me dice, el reloj había cambiado de hora, eran las 11 y 11. Y él me dice, yo siempre he encontrado curioso cuando el reloj cambia a los 4:01. Y eso fue lo único que me dijo. No fue un mensaje profundamente filosófico, espiritual, de un contenido tremendo. Pero hoy día es raro que en algún momento del día, ya sea por la mañana o por la tarde, yo no vea el reloj cuando está a las 11:11. Y en ese momento me es imposible no transportarme a un momento sentado en el balcón de la casa de mis padres con mi viejo y verlo a él. Me parece hasta olerlo. Así es la mente humana. Y le narré esto a ese grupo de estudiantes. Y Abraham inclinó la cabeza y me dice, disculpe, profesor, yo no lo había visto así. Sí, mucho puede depender de una carreta roja mojada por la lluvia al lado de unas gallinas blancas. A veces en nuestra mente superficial logramos permitir que se nos escapen las ideas más importantes y profundas que pudieran estar ante nosotros. El saludar a una persona y mirar su rostro, estrecharle la mano o darle un abrazo y echarle la bendición debe ser algo importante para nosotros. Ciertamente una palabra nos puede transportar a un momento importante en nuestras vidas. Estoy seguro que cuando Pedro insta a que seamos sobrios y velemos, cuando él dijo velad, él se transportó a un sitio y fue al jardín de Getsemaní, donde él mismo y sus compañeros no pudieron velar. Él sabía cuán importante era velar. La contestación que nosotros damos a una pregunta muchas veces subraya y pone en evidencia nuestra madurez. Aquel estudiante en aquel momento maduró aceleradamente en una narración que yo le di. Él pudo haber descartado mi anécdota y haber persistido en que escucho lo que usted dice, pero tanto el poema de William Carlos Williams y los 4:01 que usted dice son una porquería, pudo haberme dicho. Él tenía esa opción. Como nosotros también hoy día tenemos que tomar una decisión. ¿Será importante ser sobrio y velar? Porque lo dice Pedro. ¿Tendrá esto un significado para nosotros? Pues la hermana Marshall lee esta porción y no solamente dice Pedro que es necesario hacer estas cosas. ¿Qué es velar? Estar alerta, estar listo. Despabilado, decimos acá. Estar como el atalaya, como el vigilante, ¿verdad? Richie Ray y Bobby Cruz decían que hay que andar mosca por donde quiera. O sea que las moscas tienen ojos compuestos, ¿verdad? Los ojitos de ellos tienen muchos ojos. Pues hay que andar así. No es que usted ande paranoico, hermano. Es que usted ande listo, apercibido. Había alguien, yo le decía, un predicador pentecostal, que decía, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo se lo devora. Pues nuestra vida tiene que ser así. Se acabó la vergüenza, dice Jesús. Pues tenemos que andar, mire, en vergüenza todo el tiempo. O sea, con vergüenza, humillados delante del Señor. Pues la razón primordial por la cual debemos nosotros vivir una vida sobria y atentos a nuestro alrededor. De otra manera, el Señor, usted aceptó a Cristo Jesús, se lo hubiese llevado. Él nos ha dejado aquí con un propósito, hermano. para que seamos de testimonio y para que seamos de gloria para Él. Pues la advertencia está presentada, según Pedro, una razón bien importante. Hace una comparación entre el diablo y un león, y me parece que la comparación que presenta Pedro se queda corta. Porque si usted ve un león, usted dice, el león está allí, yo no voy a salir. De hecho, más o menos voy a calcular cuánto tiempo se pudiera tardar ese animal en llegar acá, a ver si nos da tiempo para salir corriendo y cerrar estas compuertas de metal que están aquí para protegernos aún más. ¿Te ve el león? Pero usted no va en esa dirección. El detalle es que Satanás no se presenta como un león. ¿Cómo se presenta Satanás? Un ángel de luz. Satanás es hermoso. ¿Verdad? Suena raro que nosotros en la iglesia digamos, Satanás es hermoso. Sí, es que lo es. Es engañador y embustero, dice el hermano Pablo. Pues él se va a presentar acicalado, reluciente, bien presente. Va a ser una persona de una adicción tremenda. Y va a saber cuáles son las palabras que puede decir para convencerte de que él es una persona de fiar. Él no se te va a presentar rojo, con cuernos, con un tridente y con rabo, ¿verdad? Como el que aparece en las habichuelas marca diablo. Él se te va a presentar como algo deseable, atractivo. Y no solamente en forma de persona. Ese va a ser él, no va a ser un león. Pero la comparación que hace Pedro es que si un león está hambriento y está buscando qué comer y usted se le presenta de frente, él no te va a preguntar, ¿cuál es tu partido político para ver si te como? ¿Eres cristiano o eres ateo? ¿No? El león te va a papiar, como dicen por ahí. ¿Ah? Hermana Rosa, ¿te iba a decir? Que te va a devorar. Te va a consumir. Exacto, come primero y pregunta después. Ahora, hay una palabra bien importante aquí, que es la palabra resistencia. Resistid. ¿Qué quiere decir eso? Hacerle frente. Este es un término que se utiliza mucho en la logística militar. La logística militar, parte de lo que se utiliza para preparar a los soldados, tiene que ver con la defensa. Los soldados entrenan el 99% del tiempo para la guerra. Y el 1% están en la guerra. Físicamente haciendo aquello para lo cual se prepararon. Y una de las cosas más importantes que realiza un soldado, en estos tiempos parecería que es diferente, es proteger su territorio. Crear una barrera para que el enemigo no la pueda penetrar. Pues, ese resistir es hacer frente a la adversidad, al enemigo. Resistir firmes. Pero hay un arma bien importante, la fe. Pablo, cuando habla sobre la vestimenta del creyente, la fe es ¿para qué? Para resistir los embates, ¿verdad? Los dardos de fuego del enemigo, para defendernos de ese ataque. Entonces habla, diciendo aquí el último, en Puerto Rico hay una expresión que es mal de muchos, consuelo de tontos. Alguna gente dice, pues, Pedro está diciendo, ¿usted piensa que usted es el único que está padeciendo? Lo que tú vives, lo están viviendo en la carne muchos. Están viviendo en la carne todos los que son de la iglesia. Todos los que somos hijos de Dios atravesamos esta situación. Hacía yo referencia a Mateo 26, esa porción en el jardín de Getsemaní, en el cual Pedro sabía que Dios le había pedido que hiciera algo y no lo pudo hacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a la última porción, hermano, y de esta manera vamos resumiendo para ir terminando. A menos que haya alguna pregunta, alguna duda. dudas, preguntas. ¿Estamos bien? Los últimos dos versículos, 11, 10 y 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Hermana Úrsula, ¿usted podría leer esa porción? Primera de Pedro 5, versículos 10 y 11.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A nadie le gusta eso. Padecer. Chacho, deja eso para después. Ustedes saben que yo he vuelto a una rutina de ejercicio. He vuelto a correr gracias a Dios. Yo antes, cuando estaba con el ejército, y un poquito antes, una de mis pasiones era fondear, correr distancia. Y casi todos los días, sobre todo cuando estaba en el ejército, yo corría de entre 3 y 5 millas, todos los días. Entonces un sábado corría 7 millas, 8 millas. Y el segundo sábado corría 15 a 17 millas. A veces usted me encontraba un sábado en la calle, corriendo por allá. Vivíamos en Jardines de Aguadilla. Yo daba la vuelta por allá por la base, salía por aquí, por el cable TV, bajaba de nuevo. Y no pensaba en el tiempo. Iba por ahí, de pronto había una gasolinera, abría el grifo, me mojaba un poquito la cara, tomaba un poquito de agua de ahí mismo y seguía corriendo. Hoy día es mucho más difícil, ¿verdad? Mis 44 años de edad. Antes yo lo hacía y era una pasión, ahora me gusta hacerlo, pero de pronto como que me doy cuenta que habían partes de mi cuerpo que yo no sabía que estaban ahí hasta que me duelen ahora. Antes yo me levantaba y como un resorte me ponía la ropa y salía a la calle y corría. Hoy día son las 4:30 de la mañana, he puesto el reloj para levantarme a esa hora, para salir, y entonces Lisa me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que estoy aquí con deseos de hacer ejercicio. Y ella me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo digo, me voy a quedar aquí hasta que se me pase. El cuerpo ya no es igual. Yo creo que son muy pocas personas que en sus facultades, como son, ¿verdad?, como manda, dicen, ¡ay, qué bueno! A mis estudiantes yo les digo, ¡vamos a tener una prueba corta! Y ellos saben que yo les digo que eso es amor. No sé, todavía no llega la hora de que yo les digo, ¡vamos a tomar una prueba corta! Y nadie sale celebrando todavía. ¡Una prueba corta! ¡Woohoo! Si de pronto alguien sale celebrando, yo lo mando rápido, lo refiero al psicólogo de la universidad. Es necesario que nosotros sepamos que hay unas cosas que van a darse en nuestra vida, aunque van a ser incómodas. Ese padecimiento. ¿Por qué yo corro? Pues porque yo sé que es algo que me ayuda a mantenerme saludable. Obviamente no se puede hacer de más. Hay que saber lo que estás haciendo. Hay que estirar, pues me ayuda a mantener el colesterol a ras, el nivel de azúcar en la sangre, los triglicéridos. Los puedo bajar, mis articulaciones, mi sistema cardiovascular, que tengo muchas condiciones que ya me indicaron, si no te cuidas, yo sé que Dios puede hacer la obra en mí. El Señor puede poner su mano sobre mi corazón y decir, mira, eso que tú tienes allí, que te dijeron que tú tienes, ya no está. Si esa es su voluntad, así será. Sin embargo, mientras tanto, Él me da conciencia de algunas cosas que yo puedo hacer y yo tengo que ponerle mi parte. Habrá padecimiento. Estos padecimientos vienen en distintas formas. Y parte de ellos son muchas pruebas que nosotros tenemos que atravesar. Y dice Pedro que van a padecer un poco de tiempo. Y hay personas quienes dicen, ay, pero ese poco de tiempo como que se ha convertido en 30 años. Para esta iglesia a la cual le habló, Ese padecimiento continuó y continuó y continuó, y muchos de ellos murieron sin ver una resolución. Estamos en el 2015. Estamos ya a la puerta del 2016. ¿La Iglesia de Dios está padeciendo? Seguro que sí. Y cada día se dan más situaciones. Y es que la palabra de Dios no es válida, porque Él dijo un poco de tiempo. Pues ese mismo Pedro que dice un poco de tiempo fue el que más adelante dijo que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Para que es dueño del tiempo, el tiempo no es un factor. ¿Usted cree que Dios anda con un reloj diciendo, ay, ¿a qué hora voy a comer? Ciertamente Dios tiene un reloj, pero es un reloj que no funciona como el nuestro, hermano. Todo Él lo ha calculado de la manera que a Él le ha placido, y de la manera que le place a Él es la manera perfecta. Nosotros no podemos pretender explicar todas las cosas en nuestros términos para poder entender a Dios. Apenas podemos entendernos nosotros mismos. Este señor que estaba en la emisora de radio el otro día, el ateísta, le contesta a Rubén Sánchez la pregunta que él le formula. Y él le dice, cuando yo esté ahí de frente, si es que existiera, yo espero que él me explique a mí y se excuse conmigo sobre muchas cosas que sucedieron. Mire qué clase de necedad. Pues ciertamente, lo dice una persona que ha optado por no creer. Pero ¿saben qué? Yo oro por ellos. Estamos llamados a compadecernos de ellos. Porque alguien que se autoproclama ateo es porque usted no se autoproclama los que son hombres. Usted es no mujer. ¿Cuál es tu sexo? Yo soy no mujer. Y la mujer, yo soy no hombre. Lo que me define a mí no es lo que yo no soy, es lo que soy. El que dice que es ateo ve su vida definida por su ataque a otros. No se han autodefinido realmente. Entonces, yo entiendo que no es que no crean en Dios, es que viven en una ultra rebeldía contra Él y quieren buscar de alguna manera de hacerle frente. Por esto es que ustedes y yo estamos llamados a través de la palabra a compadecernos de ellos. Debemos orar por ellos. Y si algún día los tuviésemos de frente, hay que demostrarle amor. Porque es el amor que Dios ha puesto en nosotros que puede lograr tocar una fibra de sensibilidad en ellos. La obra la hará el Espíritu Santo, pero usted y yo estamos puestos como instrumento. ¿O acaso usted nació creyendo? Ninguno de los que estamos aquí nacimos creyendo. Fue el Evangelio el que nos logró convencer en nuestro espíritu de que Cristo Jesús es el Señor. Pues mire, ese mismo Pedro que habla sobre ese tiempo que es distinto y que nosotros no podemos entender las cosas de Dios a menos que tengamos la mente de Cristo, como dice Pablo, habla sobre un tiempito que habría que soportar las diversas pruebas, lo que él llama padecimiento. ¿Ese tiempito? ¿Cuánto es ese tiempito? Toda la vida. Toda la vida. Hay que estar preparado para padecer toda la... Ay, hermano. ¿Cómo que toda la vida? Pues yo me quito de cristiano. ¿Usted le entregó su vida a Cristo Jesús? ¿Usted no se puede descristianizar? Si el Señor le convenció a usted de que su hijo es su Señor y usted es salvo, pues Él también quiere capacitarte. Pedro dice, ese padecimiento, Dios te capacita para poder soportarlo. Y de hecho, en nuestra locura, como diría Pablo, nosotros aprendemos a gozarnos en medio de la vicisitud. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos exhorta a estar siempre gozosos. Estad gozosos. Pues mire, hay cuatro cosas que menciona Pedro que Dios mismo provee para nosotros. nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Estas cuatro palabras en el griego significan esto que está aquí. Cartarisein. No se la tiene que aprender, hermano. Restaurarnos.
Él nos restaura. Nos perfecciona. ¿Se puede
entender? Gloria a Dios. Esa palabra es la que se utiliza para referirse a arreglar una fractura. Se le fracturó la pierna o el brazo. Hay que carcatarecenéirelo. Restaurársela. Lo que está roto, se arregla. Lo que está roto, se recompone. Pues, ¿qué hace el Señor con nosotros? Cuando nosotros vivimos padeciendo y enfrentamos las circunstancias de la manera que el Señor provee para nosotros, el Señor nos perfecciona, arregla lo que estaba dañado. La otra palabra es establece, es la cuarta palabra que aparece en la lista. Sterisein, hacer fuerte, hacer sólido, como el granito, como el hierro. Usted sabe que hay personas quienes nosotros admiramos por su aplomo. Yo he visto personas que pasan por diversidad de situaciones, ¿verdad? A veces yo temo decir cuál es la situación que yo más temo que me ocurra por miedo a tener que vivirla. Pero muchas veces aquellas cosas que usted más ama son las cosas que el Señor provee prueba para que usted tenga que demostrar la fe o crecer en fe. Aquellos quienes tenemos hijos, nosotros quisiéramos que en vez de ellos fuéramos los otros los que pasaran por distintas pruebas y circunstancias. Pero si no es la familia, son las finanzas. Si no es la finanza, es nuestra salud. Si no es nuestra salud, son las relaciones interpersonales. Y hay una diversidad de pruebas que pudiéramos nosotros atravesar. Y a veces yo veo las personas que han perdido un ser amado, por ejemplo, de la manera más terrible. No vamos a dar ejemplos, ¿verdad? Porque no es cuestión de crear morbo. Pero lo que yo subrayo es la reacción, su actitud, lo cual es loable, lo cual es admirable. Yo los veo y se puede ver la paz. A veces en medio de lágrimas, ustedes los ven que hablan. Yo reconozco que es la voluntad de Dios obrando en nuestra vida y que sea su voluntad y para Él sea toda la gloria. Y usted sabe cuando alguien está siendo sincero en sus palabras. Pues yo quisiera que la fe mía estuviera así de sólida. Pero ¿sabes qué? Para que nuestra fe esté así de sólida, nosotros tenemos que atravesar pruebas. Por eso es que hay personas quienes dicen, mándame más y más me merezco. No digas eso, porque el Señor no se te va a mandar pruebas. Dame paciencia, Dios mío. Pero es que usted pida paciencia o no pida paciencia, el Señor sabe si usted la necesita. Y si en medio de su circunstancia el Señor ve, ay, el hermanito Geraldo como que está necesitando paciencia, déjame dejarle aquí esta pruebita para ver cómo él reacciona. Entonces el hermano Geraldo ve la prueba, trabaja con la prueba, la supera, y un día mira así en retrospección, hindsight is 20/20, ¿verdad? Mira en retrospección y dice, la gloria es para el Señor. Así es, hermano. Pues, para estar sólidos en la fe, es necesario atravesar esos padecimientos. El Señor nos fortalece. Mira, nos tenun. En castellano me gusta más. Nos llena de fuerza. Usted es un recipiente y de pronto el Señor va vertiendo en ti fortaleza, como si fuera algo abstracto. Y usted se va llenando, como cuando Popeye comía espinaca. Usted veía que de momento los brazos se le ponían y era alguna cosa que crecía, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se llamaba el bebé de Cocolizo? Si comía espinaca de momento, sin querer, ¡pua!, que se ponía una cosa que era una cosa increíble. Pues así es. Dios, cuando ve que nosotros nos sometemos a la prueba, nos sometemos a su voluntad, nos humillamos delante de Él, como nos dice Pedro, nos fortalece. Vierte en nosotros la fortaleza que necesitamos para poder afrontar todas las situaciones. Y nos afirma. Ahonda la zapata de nuestra vida. Jesucristo es nuestra roca. Y es necesario que nosotros estemos conscientes de que es Él y no nosotros lo que nos da la firmeza que necesitamos nosotros para poder atravesar todas las circunstancias. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hemos visto nosotros a través de esta porción, hermano, cuál es la norma del creyente. ¿Cómo es que el Señor espera que nosotros vivamos nuestra vida en humillación y encarando cada circunstancia esperando en Él? ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hermano Pablo? Venga.
Sí, en referencia al versículo número 10, que dice: Mas Dios dé toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Dice: Los que hemos sido fieles a Dios, tenemos pues la gran recompensa, ¿verdad?, que vamos a tener una vida eterna, donde allí no va a haber sufrimiento, donde las personas no van a estar tomando medicamentos. Yo sé que aquí hay muchas personas que toman medicamentos, empezando por la esposa mía, que se toma un montón por la mañana, Lupe, que también, y hay muchas personas más, ¿verdad? Sí, pero sabemos que cuando estemos con el Señor Jesucristo, pues allí todo eso no va a suceder, porque no habrá sufrimiento. Lo que vamos a estar allí es alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano.
Así mismo es. Muchísimas gracias, hermano Pablo. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, duda, queja, la hermana Lupe? Y aclaramos que no puede decir todos sus padecimientos porque la ley IPA la protege.
No, que Dios es la razón por la que nosotros podemos soportar nuestros sufrimientos y nuestras pruebas. Sin Él no somos nada.
Amén, amén. ¿Habrá alguien más, hermano Edgar?
En Hebreos 2, capítulo 12, versículos 12 y 3, dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén.
Gloria a Dios. Y el capítulo justo antes habla sobre muchísimos hermanos y hermanas nuestras, ¿verdad?, que ya moran con el Señor, quienes pudieron superar la prueba y por la fe pudieron vivir vidas justas y llenas de bendición. Hermano Geraldo.
Yo digo que nosotros nos recargamos de fe a través de la prueba. Porque cuando tenemos la prueba es que nosotros nos enchufamos con Cristo, clamando todo el día, a todo momento, donde quiera que estemos. Si no tenemos esa prueba, como que estamos, como decimos, en el campo, en el limbo. Pero cada vez que sabe que esa prueba está ahí con nosotros, estamos ahí clamando. O sea, es una de las formas de estar empapado de Dios.
Amén. Por eso, amén. Por eso yo le digo a mis estudiantes que la prueba es equivalente al amor, ¿verdad? Sí. Dios nos prueba porque nos ama. Amén. Nosotros demostramos amor del Señor cuando le obedecemos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Sé que hay muchísimas otras cosas que pudiéramos añadir, pero es importante que saquemos tiempo para continuar meditando en la palabra del Señor. Hemos visto ya la primera epístola del apóstol Pedro a través de estas 6 semanas, haciendo énfasis en la fe. Me parece una manera muy apropiada para cerrar el estudio de esta epístola con el pasaje que leyera mi hermano Edgar en Hebreos 12. que nuestro Señor Jesucristo fue el autor y el consumador de la fe. Bendito sea Cristo Jesús, hermano. Hermano Abraham, ¿usted se atreve a cerrar el estudio con una oración? Vamos a darle el micrófono a nuestro hermano Abraham.
Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde, Dios mío, que nos has permitido, Padre, escuchar la palabra que tu siervo ha traído, Señor. Pedimos, Padre, que tú sigas, Señor, implementándola en nuestros corazones, que sigas, Señor, Dios mío, esa palabra redarguyendo, Señor, cortando, Señor, lo que aún tenemos en nuestros corazones, la cual estorba la fe que tú has depositado en nuestras vidas, Padre. Señor, pedimos que bendigas a todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Dios, que tú les traigas paz, que tú les traigas, Señor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, tú puedas traer esa paciencia, Señor, para soportarla, Señor, porque de en adelante podemos ver, Señor, el fruto que va a traer, Señor. Dios, gracias te doy en esta preciosa mañana, Señor, y pedimos que tú sigas bendiciendo el resto del día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.
La asignación para la semana que viene, vamos a estar considerando otro estudio.
Gracias. Estaremos considerando, no sé si los manuales de la próxima sesión se van a repartir durante el día de hoy, pero estaremos considerando la sesión extra, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando del jubileo, nuestra obra en la creación, y vamos a estar viendo los primeros 7 versículos de Levítico 25. Esa es su asignación para la semana que viene. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano.
Amén. Gloria a Dios.